Miren, la cosa más grande que nosotros podemos hacer en el mundo es conocer la palabra de Dios, y dedicarnos a llegar a tener ese entendimiento completo, pues, de las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, por ese motivo, pues, nos reunimos para poder estudiar la palabra de Dios y para poder crecer espiritualmente. Antes de iniciar el estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a asegurarnos primero que todo que estamos en comunión con Dios para poder discernir la porción espiritual de la palabra de Dios, y después de eso, pues, le damos inicio. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo tu consejo para nuestra vida. Que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio de Efesios. Estamos abordando el versículo 8. El trasfondo se encuentra en el versículo 4 del capítulo 2. Pero, como siempre iniciamos la clase de Efesios, les pongo a Mateo 6:33. Para que este versículo se nos quede grabado, porque esta es una realidad divina. Pero busquen primero su reino. ¿De qué reino está hablando? El reino milenario. Lo está poniendo el dedo hacia adelante y dice, yo regreso. Yo regreso y voy a regresar con ustedes. Entonces nos dice, busquen su reino y su justicia, que es Cristo, y todas estas cosas les serán añadidas. Él nos tiene todo preparado para nosotros, y si nosotros tenemos este versículo bíblico, esto guía nuestra vida para tener los ojos puestos en nuestra esperanza, en el futuro. Esta es parte de la tercera esperanza de paso. Esto a nosotros nos ubica en el plan de Dios y nos deja saber, miren, hay un propósito excelente para todas estas cosas, y yo los he llamado como embajadores míos para que esto se lleve a cabo. Entonces, lo que nosotros tenemos en este camino de Dios va a ser espectacular cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, y nadie nos los quita. Nosotros vamos a ser puestos por dedo, basados en la fidelidad, para gobernar con el Señor Jesucristo. Cosas que hoy en día, ustedes saben que todas las personas en el sistema cósmico que se meten a la política terminan millonarios. Borrachos, locos, millonarios, divorciados, lo que sea, pero con muchísimo dinero, mucho poder. Pero es el sistema cósmico. Nosotros regresamos para tener cosas que solamente Dios puede preparar. Por eso se los pongo y nunca es tarde. A medida que nosotros descubrimos nuestros dones y nosotros nos activamos para las cosas de Dios, pues Dios comienza a vernos a nosotros. Si estamos vivos es porque Dios tiene un plan para nuestra vida. Si estamos vivos es que todavía nosotros tenemos para poder ejecutar lo que Él quiere que nosotros ejecutemos. Entonces, en Efesios 2:4 nos dice cómo es que sucedió todo esto. En Efesios 2 nos da a nosotros una disertación acerca de cómo nosotros hemos llegado a ser salvos, y nos hace ver que nosotros antes de Cristo no éramos nada, éramos leña de fuego, básicamente, porque hasta allá nos destinó a nosotros sin Cristo. Entonces, pero Dios, que es rico en misericordia, cuando digo nos destinó, no estoy hablando de la predestinación, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Les califico lo que acabo de decir, sin Dios, si no buscas a Cristo, entonces sí, ya estás condenado. Pero Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y les clarifico eso por el asunto de la doble predestinación. La predestinación es que nosotros, que Él quiere que nos salvemos, pero no se mete con nuestro libre albedrío. Bueno, entonces permítame, entonces, de nuevo, Efesios 2:4 nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Él, por gracia han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, de aquí vamos al versículo 8, que es el que estamos estudiando, y les leo del 8 al 9 porque son parte el uno del otro. Porque por la gracia han sido salvados, con el resultado de que continúan siendo salvos por siempre. Esta es la porción que estamos estudiando, lo que tenemos entre comillas, porque eso nos explica a nosotros lo que este verbo nos está diciendo. El verbo eimi, eimi, junto con sesomenoi, que es la salvación de nosotros por medio de la fe. Entonces, y esto no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe o se jacte. Hay unas tradiciones que dicen se jacte. Entonces, tenemos algo que es muy interesante. La semana pasada estuvimos viendo los 6 resultados de la fe en el Señor Jesucristo, y esos 6 resultados explican la paráfrasis que hemos estudiado. Yo sé que uno se olvida de esas palabras, porque son palabras para nosotros básicamente nuevas, porque en nuestro diario hablar no utilizamos la palabra paráfrasis. Pero yo les voy a dar de nuevo la definición y qué es lo que significa esta paráfrasis en el griego, basado en estas dos palabras que se unen. Esto produce 6 resultados, la paráfrasis, que tiene que ver que por gracia han sido salvados por medio de la fe. La salvación nos da los siguientes resultados. Entonces, voy a hacérselos bien detalladamente para que podamos captar pues el asunto. Seis resultados de la salvación. Seis resultados. Lo primero que tenemos es la seguridad eterna. Esa seguridad eterna es provista por Dios para nosotros, porque cuando Él da, no quita. Entonces tenemos algo muy interesante, que la salvación no se puede perder. Lo primero que resumimos esto. Segundo, la opción de entrar en el plan protocolar de Dios, de hacer uso de lo que Dios ha provisto para nosotros. Y ese plan protocolar de Dios, número 3, ese cumplimiento del plan protocolar de Dios es a través del otorgamiento de las bendiciones que están en el fondo fiduciario con el cual Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Además de esto, en la eternidad pasada, Dios nos ha dado a nosotros la misma oportunidad y el mismo privilegio, y eso lo hemos estudiado bajo la analogía de los activos invisibles de la predeterminación que Él ha provisto para nosotros, nuestro propio palacio como miembros de la familia real de Dios. Ese palacio nosotros lo conocemos y lo estamos estudiando como el sistema divino de amor y de poder. Ese es el palacio donde nosotros tenemos que residir, y es invisible, la persona no se da cuenta, pero una vez que tú estás ahí, tú comienzas a devengar la paz, el amor, todas las cosas que Dios da se encuentran ahí, porque una vez que tú estás en ese sistema, primero que todo, el hombre espiritual no peca, y en ese estado de unión con el Señor, nosotros comenzamos a manifestar pues los frutos del Espíritu y las cosas que provienen del sistema. Entonces, aquí tenemos el sistema, y el sistema tiene estas 8 características que hemos mencionado, y aquí es donde nosotros vivimos, y este es el palacio, lo puedo decir, el palacio divino donde Él quiere que nosotros estemos. Sales al mundo, el mundo no tiene nada, regresas a tu palacio, vives protegido por el Señor, y en ese palacio Él te alimenta y te da lo necesario para que tú te fortifiques y para que tú tengas una visión perfecta del mundo. Cuando tú tienes la visión divina del mundo, tú sabes que estás comenzando a ver las cosas desde el punto de vista divino. Dificilísimo que te engañen. Ahora, Satanás se especializa pues con las personas que están creciendo espiritualmente y llegan a cierto nivel de madurez espiritual. Él tiene demonios o ángeles preparados para ponerle el traspié a la persona, pero es aquí donde nosotros tenemos que estar, y es ahí donde nosotros tenemos lo máximo y lo mejor. Entonces, de nuevo les pongo aquí, fíjense que estamos haciendo en dos clases porque se coordina. En Efesios lo estamos viendo en la vida cristiana, pero aquí tienen las 8 características de este palacio, ¿no? Le vamos a llamar palacio, es el sistema divino de amor y poder. Está sistema divino de amor y poder. Entonces, las características son las siguientes: la iluminación y la actitud. Todo esto viene, esto que estamos viendo, viene por medio de este versículo, porque por gracia han sido salvados, y ahora nosotros tenemos la manera de cumplir el plan protocolar de Dios. Antes no teníamos este plan, este plan no existía en nuestra vida, porque nosotros estábamos en el sistema cósmico de Satanás, y aquí en este sistema no había ese plan. Este plan es conocido entonces como novedad de vida. Antes no lo teníamos, es algo nuevo para nosotros que tenemos que aprender. Es como ir a otro país, no hablas el idioma, tienes que aprender ese idioma para ser eficaz en ese país. Nosotros tenemos que hablar el idioma espiritual para saber lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, como parte de lo que es la paráfrasis, tenemos también esto incluido, porque es parte de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, tenemos de nuevo, segundo, la opción del plan protocolar de Dios para nuestra vida. Antes no lo teníamos, ahora lo tenemos. Ahora, para lograrlo, ese cumplimiento del plan protocolar de Dios, que es perfecto, se hace a través del otorgamiento de las bendiciones en fondo, que nos da a nosotros estas características, nos dice cómo funciona y cómo nosotros podemos lograr el objetivo. Y como mientras más profundiza en la palabra de Dios, menos religión le vas a ver. Y eso es algo que te libera también de los sistemas propuestos por el hombre para atrapar las vidas de las personas que no tienen conocimiento divino. Entonces, para nosotros Él ha provisto este palacio como miembros de la familia real de Dios. A este palacio lo conocemos entonces como el sistema divino de amor y de poder, con sus 8 características. Primero que todo, entonces, tenemos la iluminación y la activación que la produce el Espíritu Santo, que le permite al creyente ejecutar la vida cristiana. Esa es la que te prende el teléfono, como que dice, ya tienes el teléfono, Él te lo prende. Segundo, la función operativa básica, que con la doctrina básica, primero que todo, la función normal y los dispositivos básicos para resolver los problemas. Hemos estudiado esos dispositivos en 10 clases diferentes, y eso abarca todos los problemas que una persona pueda tener en la faz de la tierra. No hay un problema que se le escape al sistema, y Dios, con esas características, lo que hace es que te permite resolver los problemas saliendo victorioso enfrente de ellos. Entonces, pero lo que sucede es que tienes que tener un punto de vista diferente al que en estos momentos abrazas. Tienes que tener el punto de vista divino de los problemas. Si tienes el punto de vista humano de los problemas, es lo único que vas a utilizar y vas a salir perdedor o vas a salir muy moreteado del asunto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tú no puedes resolverlo con las funciones humanas o con los recursos humanos. Se resuelve con los recursos espirituales, los recursos que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, entre estos dispositivos básicos para resolver problemas, se encuentra nada más y nada menos, primero que todo, la confesión de nuestros pecados. ¿Se dan cuenta? Porque él no te va a resolver el problema si tú permaneces en el sistema de Satanás, en el sistema cósmico. Aquí está el hombre carnal, y el hombre carnal aquí está produciendo, está siendo controlado su alma, y está en la cárcel, en la mazmorra espiritual. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es conocer el sistema para salirnos de aquí abajo inmediatamente y reingresar, después de salir de nuestro palacio, regresar a nuestro palacio. Es lo mismo que uno trabaja y hace todo lo posible para tener una casa bonita, ¿verdad? Para llegar a tu casa y relajarte, y este es tu lugar donde tú disfrutas, etcétera, ¿eh? Ese es tu palacio, tu casa, ahí donde tú estás, fuera pues del mundo entero, ahí puedes cerrar tu puerta y tienes toda la privacidad de tu vida en tu casa, ¿correcto? Y lo mismo pasa pues espiritualmente, nosotros regresamos a un palacio, no es una casa, no es una casita, es un palacio de paz, de tranquilidad, de amor, de las cosas que verdaderamente valen la pena. Entonces, entre las maneras de resolver problemas, estos dispositivos, se encuentra la confesión, el descanso que proporciona la fe, es otro de los sistemas utilizados por el Señor, que tiene que ver con estos versículos bíblicos que se encuentran en la Biblia, que tienen promesas divinas, y esas promesas te estabilizan en los momentos difíciles, si no tienes suficiente palabra de Dios en ese momento. Y las tres esperanzas, de las cuales pues comenzamos la clase viendo la tercera esperanza: busca primero el reino de Dios y su justicia, y Él les dará todo lo demás. Entonces, después de esto, tenemos la objetividad, que es la habilidad de poder ser enseñado. O sea, la humildad viene por medio de la humildad impuesta, y esa humildad se convierte en genuina después. ¿Okay? Una persona que le han enseñado, por ejemplo, a hacer las cosas de una manera desde chiquito, pues cuando llegue a grande las va a hacer de esa manera. No las va a cambiar. Sabe que eso funciona, esas fueron las instrucciones que recibió de su padre. Y si el niño le hace caso a su padre, le va súper bien, porque el padre quiere lo mejor para el hijo y le transmite lo bueno para que esa persona pueda tener éxito. Entonces, ya la humildad de la persona es genuina, posteriormente. Número 4, el ímpetu espiritual es producido por la percepción y la aplicación de la doctrina bíblica, que es la mente de Cristo, y esa es la base de todo el ímpetu en la vida espiritual. Mientras más conoces a Cristo, mejor te va, mejor te va. No es que te vas a volver una persona golpe de pecho, ni cabizbaja, ni meditabunda, a lo contrario, tu personalidad está ahí y está bien, simplemente que tú estás tomando decisiones que valen la pena y estás viendo las cosas ya del punto de vista divino, y lo que quieres hacer es mirar cómo tú puedes ser utilizado para que el reino de Dios sea presentado a través de la sangre del Cordero de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz, para que esas personas puedan ser invitadas. Imagínense, nosotros nos pasamos la vida invitando a las personas a una gran fiesta. Es algo muy interesante, porque cuando nosotros éramos jóvenes, hay una fiesta y te dicen, va a ser una tremenda fiesta allá, y me está invitando todo el mundo, ¡wow! La fiesta, y que vamos, ¿eh? Nosotros, eso es lo que estamos haciendo, invitando a la gente a una gran fiesta, nada más y nada menos que a las bodas del Cordero de Dios, y posteriormente, pues a compartir todo lo que Dios ha preparado para ellos. Y solamente viene por invitación de embajador. Un embajador es el que te invita a ver las cosas como tienen que ser. Entonces, después de esto, el número 5 es la virtud que motiva al individuo. Y el amor fileo o personal por Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por los tres miembros de la Trinidad, son los que nos motivan a nosotros a hacer la voluntad de Dios. Todo se mueve por amor en el plan de Dios. Nada se mueve por compulsión ni por el estilo que utilizan los tiranos hoy día. Por tiranía no se hace. Nosotros no estamos bajo un sistema de tiranía, estamos bajo un sistema de amor y de poder. Esta es la máxima motivación en el mundo, entonces. Y esto nos conduce a la autoestima espiritual. Esa autoestima espiritual es que tú llegas a un lugar en tu vida que tú sabes, ya espiritualmente tú te estimas llegar a haber llegado a cierto nivel. Ya comienzas a ver las cosas no como un niñito, las ves más como adolescente que ya está pasando a la parte madura. Todavía no ha encontrado con el mundo porque no ha tenido que trabajar todavía, pero va a ir a trabajar y ya se da cuenta que el dinero no te lo regalan. Que el que te lo regalara tu papá y tu mamá, pero no te lo regalan y cuesta ganarse el dinero. Y la vida no es todo diversión, sino que tienes que trabajar. Entonces, una de las cosas maravillosas que pasa con los jóvenes, si tú le enseñas a trabajar desde jóvenes, no se echan para atrás después, ni les es difícil tampoco. Yo me recuerdo que cuando yo vine a los Estados Unidos, yo tenía una objetividad tremenda. Yo, mi mamá fue, yo no tuve papá, mi papá se murió cuando yo era muy joven, pero tuve mi mamá que era militar, mi mamá era así, pero brava, pues. Ay, de que yo dejara los juguetes por ahí, porque los echaba al incinerador. Nosotros vivíamos en un edificio, en el octavo piso, y había un incinerador que tú abrías así las cosas, pues lo estaba así y se iba para abajo. Y si yo dejaba un juguete donde no era, ¡fin! Al incinerador, ¡ah, mami! ¡Anda, se fue! Claro, que no tuvo que pasar sino un par de veces y la verdad, óyeme, ojo, que no vaya aquí desorden, porque, y si había desorden, a limpiar las paredes, a limpiar los pisos, óigame. Entonces, si se dan cuenta, uno iba caminándose pues a lo que tenía que hacer, uno ver las cosas objetivamente. Y cuando llego a los Estados Unidos, yo veía las cosas objetivamente. A mí, yo venía a trabajar y a trabajar, no a ver, ay, que por qué me tratan así, que por qué hago eso. No, eso no me interesaba a mí, lo que me interesaba era trabajar y echar para adelante y subir. Entonces, pues me fue muy bien con ese sistema, me fue bien, pero es parte pues de esta objetividad, de la humildad impuesta y genuina. Entonces, el amor es el que motiva, el amor fileo o personal por Dios. Recuérdense que el amor fileo tiene que ver con qué y quién es Dios, no con qué y quién eres tú, sino con qué y quién es Dios, y Dios es perfecto. Entonces, después de eso viene la virtud funcional. Cuando hablo de función, la función de nuestro sacerdocio, la función de nuestra comisión como embajadores. Y tiene que ver con el amor agape, que es el que nosotros tenemos que aprender, porque ese no lo conocemos. El amor agape o virtuoso es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos hacia la raza humana, y esto nos prepara para pasar por el valle del examen del ímpetu espiritual. Porque ahora, una vez que nosotros tenemos la autoestima espiritual, llegamos a la autonomía espiritual. Y la autonomía espiritual quiere decir que nosotros somos autónomos. Ya nosotros sabemos que no necesitamos de una persona que nos diga cómo tenemos que ver nuestra vida espiritual. Porque no, nosotros tenemos un contacto directo con el Señor a través de su palabra. Él es el que nos guía a nosotros. Y mientras más llegamos a conocerlo, más autonomía tenemos. ¿Okay? Y claro está, eso es algo que a la persona le permite pues llegar a la madurez espiritual. Y que es la cumbre espiritual del crecimiento. Los exámenes de ímpetu aceleran el crecimiento espiritual. Y finalmente, la madurez espiritual, que es el objetivo de nosotros. Le permite al creyente compartir la felicidad de Dios, que es perfecta. La felicidad de Dios está encapsulada, señores. Aquí le pongo una cápsula. Ustedes han visto las cápsulas de piscina, ¿verdad? Bueno, la felicidad de Dios está encapsulada. Y no depende de nadie. No depende de ninguna persona. No depende del trabajo, no depende del amor, del personal, no depende de los hijos, no depende del... ¡Nada! Solamente depende de Dios, que es perfecto, es inmutable e incambiable. Entonces, tú pones los ojos en Cristo y la verdad es que tú te das cuenta que todo el mundo, los mayores problemas que nosotros tenemos son con las personas. Los mayores exámenes que vamos a tener se trata de otros individuos. Pero si tú pones los ojos en Cristo, pues no te asemejas. Si pones los ojos en la persona o en la relación que tenías, etc., sí, oh, te vas a amargar. Pero si tú pones los ojos en Cristo, bueno, tú estás una persona imperfecta como yo, yo tengo mis ojos en Cristo, estoy avanzando. ¿Qué es lo que tú le vas a desear a esa persona que te hizo el mal? ¿Qué le vas a desear? Si tú tienes los ojos en Cristo, ¿qué le vas a desear?
El bien.
¿El bien? ¿Y cuál es el bien? Que conozca a Cristo en él, para que sea bendecido. No, que cómo lo van a bendecir a él si es un desgraciado, un miserable, ¿no? ¿Verdad? Pero no, eso no es lo que quiere Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios para Fidel Castro? Que se salve y que crezca y que conozca a Dios. ¿Lo va a hacer? No, porque es un arrogante. Pero no lo va a hacer. Pero él estudió en la Salle. ¿Verdad? O sea que es posible. Bueno, en la Salle yo nunca aprendí mucho de Dios, la verdad, el puro catecismo. Pero es muy posible que haya creído en algún momento, cuando era joven, no se sabe. A lo mejor creyó y después se olvidó del asunto. Tremenda sorpresa que van a tener en el cielo cuando vean. ¿Y tú qué haces aquí, chico? Pero lo que va a decir, oye, la gracia de Dios es increíble, porque Dios utiliza lo bueno y lo malo en el mundo. Entonces está ahí Fidel Castro sentado con Hitler haciendo una conspiración, ¿no? O sea, no sabemos, nosotros no sabemos lo que va a pasar, pero puede estar dentro de lo posible. Sí, está dentro de lo posible. Si nosotros conocemos lo que es la palabra de Dios y lo que es el amor de Dios, es posible, porque Satanás puede agarrar a una persona, la puede hacer pedacitos, la puede utilizar como le da la gana, hasta destruirla. O sea que uno no sabe. Sí, porque no ha crecido. Ahora, ¿no? Una de las cosas, es muy interesante lo que dice, porque uno tiene que tener cuidado con la gente. Porque dice, este no la va a pagar, este va a ser sirviente mío todavía. Una persona que no te pasa, no quieres ni saber nada de esa persona, porque te cae súper mal. Entonces, ¿para qué estás pidiendo que trabaje contigo por 1000 años en el milenio? Para verle la cara como día. Porque no lo vas a maltratar. O sea, lo vas a tener bien, por el amor de Dios. Pero, o sea, que son cosas que uno piensa, pero mejor no deja que lo conozca otra persona, que no tenga que nada que ver nada con el asunto. Bueno, entonces, la madurez espiritual le permite compartir toda la felicidad de Dios y de recibir las bendiciones mayores en el fondo. Dios tiene bendiciones que sobrepasan el entendimiento. Cuando nosotros llegamos a cierto punto de madurez espiritual, ya es que aún nuestras oraciones cambian. Las oraciones nuestras cambian no para pedir por nosotros, sino para pedir que Dios te dé el poder para que tú puedas hacer la voluntad del Señor. Eso es lo que vas a pedir. ¿Por qué? Porque eso ya tú piensas como está pensando Él, está pensando en lo que Él quiere. A pesar de tener la naturaleza pecaminosa, no quiere decir que no vas a tener pecado, ¿verdad? Pero de todas maneras eso te va a engranar más y más en el sistema, y más felicidad y más bendiciones. Porque la felicidad que da Dios no te la quita nadie. Eso sí es maravilloso, pues. Entonces, pronto nosotros nos ponemos tristes si se muere una persona. O sea, que de la manera que se ponen las personas que no conocen a Dios. Que se ponen cabizbaja, meditabunda y cómo puede ser posible. No, nosotros no. Yo el día que mi mamá se murió, yo sabía lo que me dio, lloré por la felicidad, no porque se había muerto, sino por la felicidad que Dios había pagado por ella para que esté en el cielo. Yo sé que cuando yo muera, yo la voy a ver. O sea que no hay problema. Fue de viaje a París. ¿Ah? Y cuando termine, pues allá la voy a ver. Y a la velocidad que están pasando los días, creo que la voy a ver muy, muy pronto. Esto está pasando rapidísimo. Ya estamos en septiembre, señores y señores. 2016. Yo me recuerdo que en el 2000 se iba a acabar el mundo. ¿Ah? Que el mundo entero iba a la quiebra y bueno, eso fue un rollo completo, pero aquí estamos en 2016. Entonces, nosotros entramos a la vida cristiana y llegamos a ser miembros de la familia real y como aquellos que estaban espiritualmente muertos, aún no, porque nosotros estamos espiritualmente muertos, aún nuestra fe vino de una persona que estaba espiritualmente muerta. Entonces, si no hubiera sido por Dios el Espíritu Santo que activa y valida la fe nuestra, hubiera sido absolutamente inservible, inútil y inoperante. Él es el que hizo que nuestra fe funcionara para salvación. Y por eso pues tenemos que regresar a algo que hemos estudiado pues por casi 4 semanas. Y es lo siguiente, la vida humana es imputada al alma en el momento del nacimiento. La vida humana es imputada al alma, la parte invisible del ser. No a nuestro cuerpo biológico, sino a nuestra alma, que es la verdadera persona. Y por eso la Biblia nos dice que Jesucristo murió por nuestra alma, no por nuestro cuerpo. El cuerpo se lo comen los gusanos. Que o se lo queman o se lo comen los tiburones, pero no va a entrar en la carne y la sangre, no heredarán el reino de Dios. Entonces, no hay vida humana en la matriz, hay vida biológica en la matriz. En la matriz, la mujer está construyendo, ¿verdad? Se está construyendo en ella debido pues a la manera que Dios lo ha diseñado. La mujer va alimentando a la parte biológica que se va desarrollando, está preparando la casa donde esa persona que crea a Dios a su imagen y semejante en su alma la imputa a ese cuerpo para que haya vida humana. Pero mientras tanto, lo que tenemos es que hay viabilidad. Entonces, y esto es algo, si ustedes, esto que yo les estoy diciendo a ustedes, wow, ¿tú crees que tú puedes decir esto en una iglesia católica o en una iglesia, a un protestante, a un bautista? No, porque no quieren saberlo, pero hay suficiente información bíblica que te da a saber que así es. Y una de ellas se encuentra en Levíticos. En Levíticos te dice, si un hombre pelea con otro hombre y en la riña le pegan a una mujer y causan que la mujer aborte, ese hombre tiene que pagarle daños y perjuicios a la familia. No vida por vida y ojo por ojo, como dice la ley mosaica. ¿Por qué? Porque todavía no hay vida. Todavía Dios no le había soplado el soplo de la vida. Y nosotros tenemos que saber eso. Claro está que no es algo pues que uno quiere. Yo se lo digo a ustedes porque hay un grupo que ya lleva tiempo pues con la palabra de Dios. Pero viene una persona de afuera y escucha eso y dice, wow, ¿qué es lo que está enseñando este hombre, verdad? Pero hay que decir las cosas como son. No ha habido humana en la matriz y eso se los he enseñado entonces basado en la Biblia. El asunto es que la vida humana es imputada al alma en el momento del nacimiento. ¿Por qué? Pues hay la vida del alma, que es la persona, la real, la verdadera persona, Dios, creada por Dios, la vida biológica, y cuando Dios imputa el alma a la vida biológica, está la vida humana. ¿Y quién dice que funciona? Dios, porque le da el soplo de la vida. Y eso también limpia y deja perfectamente claro el asunto de la fertilización in vitro. ¿Verdad? O sea, ¿está bien dicho in vitro? Sí. En el Petri dish, en el plato de Petri. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ellos pueden agarrar una célula humana y la subdividen y sacar a otra persona. ¿Verdad? Pero no hay ningún problema. Porque ¿quién es el que le da la vida a esa persona? Y si Dios le da la vida, no hay problema. Estás utilizando el material divino para comenzar, porque Dios fue el que lo hizo. O sea que no hay ningún problema. Pero hay personas que se ponen, entran en cruzadas para defender lo opuesto. Pero eso perder el tiempo. Entonces, no ha habido mana en la matriz, y eso lo he enseñado, pues, basado en la Biblia. No ha habido mana en el blastocito, ¿verdad? No ha habido mana en el embrión, no ha habido mana en el feto, y cuando el feto emerge de la matriz, Dios, que es el inventor de la vida humana, se la imputa al alma de cada individuo. Ahora, hoy en día con la medicina, un feto puede ser viable a los 6 meses, hay 7 mesinos, pero ahora con la cantidad de tecnología puede ser 5 mesinos, ¿verdad? Los 5 meses pueden mantenerlo en una incubadora, alimentarlo, mantenerlo calentito, y hasta que Dios le impute la vida. Y si Dios se la quiere imputar, se la imputa, y si no, no se la imputa. Entonces, tiene que ver con la viabilidad. La viabilidad tiene que ver que si el feto puede vivir fuera del vientre de la madre, de la matriz, sin el soporte que le da la madre, ¿okay? Porque la madre es la que está alimentándose para alimentar al niño. Entonces, simultáneamente, entonces, el pecado original de Adán es imputado a la naturaleza pecaminosa humana que ha sido formada genéticamente en el cuerpo biológico. O sea, el cuerpo biológico contiene la naturaleza pecaminosa humana, y ahí es donde el pecado original de Adán es imputado. Entonces, de manera que nacimos físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Nacimos con alma y con cuerpo, y simultáneamente estamos espiritualmente muertos desde el momento de nuestro nacimiento, y por eso, pues, lo que nosotros tenemos que saber como cristianos es que la condenación precede a la salvación. Porque ¿qué necesidad tienes que ser de ser salvo si eres salvo desde que naces? Una necesidad, ¿verdad? Entonces la condenación viene antes, y de esa manera, pues, la gracia de Dios se manifiesta. Es algo interesante porque humanamente tú no lo piensas de esa manera, ¿verdad? Pero así es. El liberalismo dice que todas las personas son buenas, y todas las personas son buenas, nacen espiritualmente vivas, no tienen necesidad de salvación. ¿No? O sea que una cosa respalda a la otra en su manera de pensar. De nuevo, pues, esto tiene que ver con la sabiduría de Dios. Dios, en su gran sabiduría, le ha parecido bien condenarnos en el momento de nuestro nacimiento físico, porque la condenación tiene que preceder a la salvación. Y debido a que hemos sido condenados en el momento de nuestro nacimiento, ciertas personas que mueren y nunca llegan a la edad de la contabilidad. O sea, hay niñitos, pues, que mueren, se han muerto niños que no llegan a contabilidad, o sea, no tienen la responsabilidad todavía de escoger. Dios los salva automáticamente. Automáticamente, los bebés recién nacidos que tienen problemas son salvados por Dios. Dios le da la vida y Dios los salva. ¿Por qué? Porque no han llegado a contabilidad. Entonces, si no hay contabilidad, Dios inmediatamente los salva. ¿Y dónde tenemos la historia de eso? Bueno, tenemos la historia de Betsabé y David. Betsabé es violada por David. David le mata al marido y cometió un pecado gravísimo. Queda en estado ella. Lo mandó a matar porque ella quedó en estado. Entonces, ¿qué pasa con el primer bebé? El bebé muere. David se pasa 3 días pidiéndole a Dios antes de que el bebé se muriera, ¿verdad? Y después que el bebé se muere, se levanta el tipo, se baña y se pone a comer. Y le pregunto, bueno, ¿y tú por qué haces las cosas al revés? Y la gente generalmente, cuando el niño muere, es que tiene el gran llantén, la cosa, ¿verdad? Y él le dice, bueno, ese niño ya no regresa a mí, pero yo sí voy a ir a ver a ese niño. Y David estaba salvo, él sabía que el niño lo había salvado Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, ya viene la paz y la tranquilidad de él. Y de paso, eso es parte, es un cuarto de el trancazo que le sobrevino a David por haber violado y matado a la mujer de Urías. Entonces, Dios es perfecto, sus juicios son perfectos, nosotros simplemente tenemos que conocer las cosas de Dios. Ahora, veamos un momento entonces el asunto de este nacimiento. Las personas que no tienen o no llegan a contabilidad son salvas automáticamente. O sea que un idiota clínico, no me estoy refiriendo al tipo con el cual saliste tú anteriormente, ¿verdad? No, estamos hablando de un idiota clínico. Clínicamente la persona tiene un coeficiente intelectual de 80 y no llega, no sabe de qué se trata todo eso, solamente vive y es alimentado, ¿verdad? Pero no llega a conciencia divina. Esa persona es salva. Entonces, por eso, yo no sé si ustedes han oído decir que es preferible ser un idiota y ser salvo que ser muy inteligente y escoger no ser salvo, ¿eh? Porque el idiota va a ser salvo. Entonces hay personas que dicen, entonces el cielo va a estar lleno de idiotas, ¿verdad? Pero no tiene que ver nada con eso, sino que hay gente que siempre tiene que tirar el otro lado de la moneda. Ahora, nuestros pecados personales no han sido imputados a nosotros para ser juzgados. ¿Oyeron eso? Se los voy a repetir, porque esto abre también otra cosa que te deja a ti. ¡Wow! Todos nuestros pecados que nosotros cometemos a sabiendas, haciendo uso de nuestro libre albedrío y de la debilidad de tu carne o del deseo de tu carne, no fueron imputados a nosotros. Atribuidos. No fueron atribuidos a nosotros. Todos nuestros pecados que hemos hecho y que vamos a hacer, porque nosotros todavía tenemos una lista de pecados que vamos a hacer. Nadie. Desobediencia. Mira, la palabra de Dios lo dice muy fácil. Lo que no es de fe es pecado. ¿Y cuántas veces nosotros andamos en lo que es de fe? Si no es de la fe, es pecado. Imagínate todo lo que tenemos nosotros. ¿Quién? Que tira la primera piedra. Aquí se mata todo el mundo si te tira la primera piedra. ¿Qué? ¿Por qué? Porque vamos a volar piedra por todos lados.
El
90%. Sí, 90, ¿no? Todo el mundo. ¿Sí se dan cuenta? Pero cuando ustedes oyen eso de que todos nuestros pecados han sido atribuidos a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. O sea que nosotros no somos ya, no podemos ser juzgados dos veces por nuestros pecados. ¿Vieron eso? Ahora, claro está que hay personas que vienen de ciertas iglesias, que son iglesias que son legalistas, y dicen, ay, mira lo que está diciendo el pastor, qué horrible, está haciendo pasar lo que le da la gana. No, es algo solo para Dios, no te preocupes, vamos a disfrutar. Oye, algo de Dios, porque hay personas que van a decir eso, ¿sí o no? Si tienes tan fácil, obviamente me lo está diciendo. ¿Es verdad o no es verdad? ¿No le atribuyó Dios todos los pecados a nosotros a nuestro Señor Jesucristo en la cruz y los pagó por todos? Sí. No se lo puede atribuir a Él y a nosotros a la misma vez. Ahora, si yo no acepto la obra de salvación de nuestro Jesucristo, tú no vas a pagar tú por esos pecados. Sigue pagando Él, pero a ti no se te rectifica. Él no recibe la rectitud de Dios, no puede entrar al reino de los cielos. No porque Él no hizo la obra, sino porque tú no la aceptaste. Tú no aceptaste el amor de Dios. Entonces eso nos conduce a otro lugar. ¡Wow! El pastor dice que todos los pecados, no solamente los que cometí, sino los que cometí ayer, los que cometí hoy y los que voy a cometer de ahora en adelante, con la excepción de dos días a la semana. Mentira, también vas a cometer pecados los dos días. Sí. Entonces, esos pecados ya los pagó el Señor. Una de las cosas que le gusta a la gente, que sabroso, tú sales a comer y otra persona paga, qué maravilla, yo sigo comiendo, ¿verdad? Porque te lo están pagando. Necesito un carro, vamos al dinero, pero otra persona te lo paga, qué maravilla, ¿verdad? O sea, pues no vas a comprar tanto carro porque, pero sí, sí me explico. Entonces, ¿qué dice la persona automáticamente desde el punto de vista humano? Bueno, si no, pues no. Yo, lo que pasa es que tú no lo quieres hacer porque tú amas al Señor y es desobediencia, pecado es desobediencia y no lo quieres hacer. Y eso es lo que limita la cantidad de pecados que vas a hacer. Pero de todas maneras lo pagó. ¿Ah? Entonces, eso es algo muy interesante, teológicamente es muy interesante. Porque, ¿qué es lo que te hace a ti entonces decir, no quiero pecar, no quiero desobedecer al Señor? La obediencia, la fidelidad. Tú vas a conocer al Señor y tú te va a costar hacer el pecado. Tú te vas a sentir, es más, de paso, no puedes sentir remordimiento por tu pecado. Si cometes un pecado y sientes remordimiento, es otro pecado más, el pecado de remordimiento, porque ya nuestro Señor Jesucristo pagó por eso. Entonces tú estás añadiéndole tus emociones y las cosas que no tienes que hacer. Ahora, ¿no tuvo remordimiento David después de haber matado a Urías? ¿No le pesó el corazón? ¿No estuvo, pero en una situación dificilísima? ¿No comía, tenía los huesos que le dolía a sus enemigos, le venían arriba, le olía mal la boca? O sea, todo. Tuvo unos problemas grandísimos hasta que confesó su pecado y fue restaurado. Pero nosotros tenemos más información de la que él tenía. Nosotros tenemos la información de que nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados. O sea, elimina eso, el hecho de que nosotros, cuando pecamos, ¿para qué te estás metiendo a hacer esa babosada, idiota? No sé si ustedes saben así. Yo me quiero mucho, me hablo con muchos explicativos, ¿verdad? Con adjetivos superlativos. Hoy he utilizado una palabra tremenda. Yo mismo me quedo atónito, ¿verdad? Pero te hablas así, chico. ¿Por qué uno hace eso? No se puede pensar, vamos a aplicar palabra de Dios, porque llega un momento en que tú amas al Señor y no quieres violar sus leyes, no quieres violar los parámetros que te has dispuesto para tu vida, porque te vas a dar cuenta de que tú mismo te estás haciendo daño. No estás haciendo daño a Dios, ya Él pagó por eso. Lo que no quiere es que tú te metas en algo que te va a causar problemas. Cuenta, pero no lo vas a hacer por eso. Tú te vas a dar cuenta de que Si desobedezco a Dios, esa desobediencia está causando problemas. Es más, estoy yendo al sistema cósmico para recibir cosas, porque no, tengo motivo, no me puede suplir esto. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que vas a cometer es un acto de infidelidad espiritual cuando vas al sistema cósmico. Entonces, ya comienzas a pensar las cosas de otra manera y vas a querer ponerle freno al asunto. Tenemos que ser realistas. Ahora, una de las cosas que pasa con una persona que le pone freno a un área de su debilidad es como la represa. ¿Sí? Realista, ahí ves una represa grandísima, aquí hay un hueco. Y tú dices, por ese hueco ya no hay capa de hueco. ¿Ah? Pero, de alguna manera, has creado este hueco. Hay muchas personas que predican esto en la iglesia, que el pecado es todo, y que el pecado, y que el pecado, y que el pecado, y las personas van a pasar lo que les voy a describir en esta. Tapas aquí, no lo quiero hacer más, pero entonces se expresa de otra manera la naturaleza, pero tapas aquí el otro huequito que sale. Y después este de aquí, después este de aquí, después este de aquí, después de aquí, después de aquí. Que no está todo real. Tapas con un problema en vez de confesar el pecado y olvidarte. Si tú tapas hecho, se rebosa por arriba, la verdad. El río va a llegar un momento que se rebosa, no lo vas a poder detener. Entonces, lo que hace es, utilizando ese asunto de pecado, tú te rehaces tu vida tratando de tapar los pecados, y al final no lo puedes tapar. ¿Por qué? Porque tienes la naturaleza pecaminosa y por eso vas a decir, pobre de mí, como dice el apóstol Pablo. Lo otro que tenemos que hacer es crecer espiritualmente, cambiar las normas y principios que existen en nuestro corazón para nosotros decir, ¿sabes qué? Esto que estoy haciendo está mal, no lo quiero hacer, no. O sea, vas a mermar, porque a pesar de que tú sabes que todos los pecados fueron pagados en Cristo, tú quieres hacer la voluntad del Señor. Básicamente es amor. Una persona que está casada y que ama a su mujer, y la mujer que ama a su marido, se da cuenta de que hay ciertas cosas que no debes hacer porque no le gusta a tu marido, pues eso no lo hagas. Y son parte de tu debilidad, de tu área de debilidad, de tu naturaleza pecaminosa. ¿Okay? Entonces, sí es un poquito complicado, pero hay que ver las cosas de la manera real. Aquí nos juntamos para servir al Señor. ¿Puedes llegar a la madurez y no cometer pecados? ¿Ah? Imposible. ¿Ok? Si se dan cuenta que hay una manera de ver estas cosas diferente. Porque de acuerdo con ciertas religiones o ciertos sistemas que implican la religión dentro de la cristiandad, dicen que sí, que tú no puedes llegar a la madurez si tú cometes pecado. ¿Fue David un creyente maduro? De los grandes, está en las nubes de testigos. Y mandó a matar a Urías, a la mujer se la violó, hizo desastres. Es más, él no pudo edificar el templo por tanta gente que había matado. ¿Y qué pasa? La Biblia lo denomina como un hombre atrás del corazón de Dios. Es más, es tanto el amor que le tenía a Dios y tanto el amor que le tenía David al Señor, que escoge a David para que venga el Mesías de su familia, va a sentarse, su vástago se va a sentar en el trono. Lo que les trato de decir es que la carne es tremenda y nosotros vamos a pecar. Pero el asunto es que como niñitos, pues no sabemos exactamente qué hacemos y seguimos instrucciones para que no nos vaya mal. Pero nuestro padre nos dice, mira, vas a cruzar la calle, mira para todos lados, ojo, no vayas a tirarte a correr la calle sin hacer eso, si no estoy. Mira a ver si viene carro. ¿Nos los dicen o no nos los dicen? Sí, nos los dicen. No le metas el dedo al chucho de electricidad porque te vas a... Sí, mira lo que yo quiero. No, que yo quiero. Cuando...
Ya no quieres.
¿Verdad? O sea que son instrucciones para nuestro beneficio. A eso se trata. Él quiere que nosotros maduremos y para nuestro beneficio que dejemos de hacer ciertas cosas. Pero el asunto es que Él ya pagó todo. Lo único que nos queda a nosotros es confesarlo. Confesar el pecado. ¿Por qué? Porque lo hicimos. Simplemente tienes que citar lo que tú lo hiciste en el trono de Dios. Que Él es fiel y justo para perdonarte los pecados y limpiarte de toda maldad. Entonces, tenemos algo que es verdaderamente interesante. Nuestros pecados personales fueron imputados a Cristo en la cruz, y bajo la analogía moderna que les he puesto aquí de la computadora, todos nuestros pecados estuvieron en una microficha de memoria legible y programable. Aquí viene la microficha de la memoria legible y programable. Ya Dios en su omnisciencia supo todos los pecados que tuviese a cometer. Todos. ¿Le falló algún pecado a Dios? No. Para nosotros decimos, ¿cómo puede ser posible que yo haga esto y que me meta aquí? Bueno, si tú te metes a ti te va a ir mal por estar desobedeciendo a Dios. Pero Él ya pagó por eso. O sea, que no creas que tú eres tan maravilloso que fallaste, corazón, lloras tus penas y que ya tú no puedes regresar. No, estoy diciendo, no seas idiota, yo te estoy dando el plan, escucha lo que yo te estoy diciendo, ven a mí. ¿Ok? Ven a mí, yo te voy a bendecir. No te quedes ahí, porque eso es lo que Satanás utiliza para pisarte y dejarte en el suelo. ¿Ok? Te deja ya, te sientes porque tú crees que todo se trata de ti, porque tu capacidad, y porque yo lo he pensado de esta manera, y cómo puedo hacerlo yo, que no valgo nada. Si cuando comenzaste no valías nada, es más, estabas muerto. O sea, espiritualmente tú estabas muerto, ahora quieres ser más de lo que eras antes. No puedes ser más de muerto. Pero él te dice, lo hiciste, confiésate y sigue tu marcha. Confiesa y te sigue tu marcha. Satanás te agarra y te agarra por largo tiempo hasta que tú te das cuenta, óyeme, ya, párale, porque te estás haciendo un daño increíble. Y te está robando la segunda herencia, que es para la gloria de Cristo. O sea, calcula cómo es el asunto. Entonces, todos los pecados estuvieron en esta analogía pues moderna. La memoria legible y programable, que es la que se utiliza para programar la computadora, no la programación que viene de fábrica, que es la clase funcional, que acepte los programas que se le ponen de acuerdo a el protocolo que exige la compañía, pues. Por ejemplo, esta, la Mac, existe un protocolo diferente a la XP, que la, bueno, yo tengo XP viejísima la computadora, me da pena decir, pues, de Microsoft, son diferentes, ¿ok? Ellos tienen un protocolo diferente, cada vez se asemeja más, pero es diferente. De paso, ¿saben lo que oí ayer? Oí que la China ya tiene quantum, tiene computadoras de quantum, algo que le sigue a quantum, pero 5 veces más rápido que la computadora norteamericana más poderosa. Y ya mandaron un satélite quantum, y dicen que antes, para entrar en un programa, le llaman encrypted, ¿cómo se dice encrypted en español? Encriptado, ¿ok? Se demoraba, una persona se podía demorar con las computadoras que tenemos hoy en día 20 años en descifrarla. Hoy en día lo hacen una hora con esa supercomputadora. O sea que ya no hay, aquí no hay secretos de ningún tipo. Yo creo que por eso está saliendo tanto secreto, porque le metes una computadora, o sea, cualquier computadora, y no sabes lo que le está pasando, pero es un mosquito alrededor de ella y le saca toda la información. ¿Ah? Y no importa cuántos martillazos le dejas a tu teléfono, de todas maneras tienen la información ahí, porque eso no se pierde. Entonces, el asunto es que todo va muy avanzado. Esta computadora, esta analogía está buena, todavía sirve. ¿Okay? Le voy a poner la quantum computadora la próxima vez. Bueno, entonces, Dios Padre pidió la impresión de la computadora, y todos esos pecados fueron juzgados en la cruz. Y tus pecados y mis pecados y los pecados de toda la raza humana, cada pecado fue juzgado en la cruz. Tú simplemente lo vas a cometer, y basado en tus normas y principios, o te va a hacerte sentir por qué estoy haciendo esto. Es lo mismo que tú tienes un amigo fiel o una amiga fiel de verdad, y tú haces algo que va en contra de esa fraternidad, ¿verdad? Que vas a sentir mal. ¡Qué bruto! ¿Por qué hiciste eso? No, porque quiebras algo muy bonito, pero Dios sabe, Dios nos conoce a nosotros, y Él ha pagado todo. Entonces, como resultado de esa acción de la justicia de Dios, de juzgar todos los pecados en la cruz, le da la oportunidad a todos los miembros de la raza humana para tener la salvación. De otra manera no puede tener la salvación. Entonces, fíjense, nace la persona espiritualmente muerta, ¿verdad? Espiritualmente muerta porque ya ha sido juzgada por Dios. Tiene que creer en el Señor Jesucristo entonces para ser salva. Ahora, ¿en virtud de qué? En virtud de que nuestro Señor Jesucristo pagó ya por todos los pecados que cometió esa persona. O sea que sus pecados no son imputados a Él. ¿Cuál es el pecado que fue imputado a Él? El pecado original de Adán. Y basado en el pecado de la verdad, condenado. Todos los demás fueron imputados en la cruz. Interesante, ¿no? Entonces, fíjense lo que nos dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjense que el vínculo con la raza humana es el amor. Pero el vínculo con Dios es la justicia. Por eso le llaman el justo y el que justifica. Porque la justicia perfecta de Dios exigía un sacrificio en la cruz. Y el sacrificio fue Cristo. Y por amor Cristo se entrega, y por amor Dios envía a su Hijo. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, nacido de forma única, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, porque ya estaba perdido, por eso dice, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esto se debe a que ahora la salvación fue provista en la cruz. O sea que, sí, todos somos condenados en el momento del nacimiento, pero todos somos salvados en la cruz. Y nosotros tenemos que tener, entonces, esa opción de creer o no creer. Y no se puede meter él con nuestro libre albedrío. Benditos aquellos que han creído, porque ya Dios hizo toda la obra. Entonces, pero no hay uno bueno. ¿Qué le hace saber esto a las personas que conocen a Dios? Que no hay una sola persona buena. No importa la fachada que te quiera presentar. O sea, si te tratan de convencer de algo que tú sabes que es erróneo, ¿okay? De que son muy buenas personas y que nunca le han hecho mal a nadie. Si te dicen yo nunca le he hecho mal a nadie, ¡pi! Bandera roja, porque tú siempre, nosotros como seres humanos, siempre vamos a hacer algo que nos sirve. Entonces, nos evita a nosotros confiar en la carne, confiar en las personas, confiar, imagínate, confiar en los políticos. Confiar en los políticos es una locura, no importa cuál sea. Estoy hablando en este momento de Hillary o Trump, no importa. ¿Okay? Ahora, uno de ellos está más pegado a la realidad como nosotros la conocemos. Y aquí estás escogiendo de lo malo lo mejorcito. Bueno, que lo detenga un poco, porque si no la cosa se pone mala. Entonces, en Efesios 2.1 nos dice la Biblia, porque nosotros estábamos espiritualmente muertos, entonces hasta el día que creímos en el Señor Jesucristo. Y por eso, cuando comenzamos a estudiar el capítulo 2, nos dice, Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Okay? Estamos hablando del pecado original de Adán. ¿Okay? Y en Efesios 2.8 también nos dice, porque por gracia han sido salvados, y esto de aquí es lo que les voy a explicar, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Entonces, si es regalo de Dios, no te pongas a pensar tú que tú estás haciendo grandes cosas para... ¿Cómo es posible que yo le haya fallado al Señor de tal manera? Porque le vas a fallar de todas maneras, pero Él ya pagó, no te preocupes, Él te conoce, Él sabe cómo funciona el asunto y por su gracia te permite que tú sigas adelante, logres el objetivo, llegues a madurez espiritual para bendecirte tremendamente. ¿Nos lo merecemos? No, no nos merecemos nada, pero en virtud de lo que Él es, tenemos todo. No en virtud de lo que somos nosotros. Por eso es, lo que tenemos aquí es algo muy interesante. Se nos acabó el tiempo, pero aquí, la semana que viene, vamos a entrar a este Efesios 2.8 y vamos a ver el presente nómico del verbo eimi, que es este verbo que está aquí, este. Ese es el verbo ser o estar. ¿Okay? Ser o estar, y se somenoi, que tiene que ver con son salvados. Salvados, salvación. Soso es la salvación. Y nosotros recibimos salvación. Y el que hace la acción del verbo es el Señor Dios Todopoderoso. Él es el que nos salva a nosotros y nosotros recibimos la salvación. Ahí terminamos, pues, pero con ese asunto que les quiero dar en la semana que viene, y les voy a conversar también acerca de estos principios, estos 6 principios, que solamente le he dado 3 de los 6 principios. Y les quiero dar los demás la semana que viene. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo tu maravilloso plan para nuestras vidas. Que sea todo entonces para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén.